¿Alguna vez algo te ha tomado por sorpresa, una noticia o algo te ha tomado por sorpresa, algo que no esperabas, algo que no mirabas venir y de repente y estaba y te sorprendió? Tal vez no fue una buena sorpresa, fue una mala sorpresa. Hace varios años, un par de años, yo tenía como 17, 18, 16 años por ahí. Yo pensé que sabía manejar y que podía llevar el carro, entonces estaba ahí, aquí nomás, fue en como la F o la G, ahí nomás. Y venía en la 9, en la calle 9, y doblé en la G o la F, en una de esas calles, y iba subiendo y tal vez sabes, tal vez no, pero te voy a contar para que sirva la historia. Esas calles que crucen, las calles con números, tiene una vía. Entonces, si ha pasado por ahí, ya puedes imaginarlo. De en la 9 los carros vienen para acá, en la 10 para acá, en el 11 para acá, en el 12 para acá, más o menos así era. Okay. Y la cosa es que yo iba cruzando las calles y yo tenía mi sistema para cruzar rápido, para no esperar mucho. Así el stop, paraba ahí en el semáforo, miraba en la dirección en que venían los carros. Lógico, ¿no? No miraba en la otra dirección, porque ¿para qué? No vienen carros de ahí. Entonces yo miraba en esa dirección, cruzaba. Miraba acá, cruzaba en la próxima miraba acá y cruzaba. Y en eso me pegó un van a la mano izquierda. Y yo dije, ¿cómo es posible? ¡Qué tonto! Son de una vía. Y en la otra calle venían de la mano izquierda. Y en esa calle yo miré a la derecha y no había nadie. Entonces yo salí y ese carro venía de la mano izquierda. ¡Qué tonto que viene en contravía! A ver qué le dice el policía a él. Y en la calle 13. En la calle 13 es doble vía. Y yo, gracias a Dios, que yo iba saliendo del carro a darle una regañada al chofer. Y cuando me di cuenta de que no, es doble vía. Yo tenía que parar y mirar en las dos vías. Pero me tomó por sorpresa, me agarró por sorpresa. Y muchas veces las cosas en la vida vienen y por sorpresa y no las esperamos. Y por no esperarlas, no las esperamos porque no las vemos venir, no las anticipamos. Y así es como funciona con las persecuciones. Cuando uno es cristiano y es perseguido por su fe, muchas veces nos agarra por sorpresa. Nos agarra por sorpresa porque Jesús nos manda a seguirle, nos llama a seguirle. Y si tú dices, voy a seguir a Jesús, toma la decisión que tomó mi hijo en el video de arrepentirte, bautizarte, tomar tu decisión de entregarte a Jesús y seguirle. Entonces tomas esa decisión y Jesús dice, yo quiero ahora que tú vivas como yo vivía, que tú seas más como yo y menos como tú. Y uno dice, ok, lo voy a hacer. Y Jesús dice, yo quiero que tú hables a otros de mí, que tú ayudes a otros a seguirme, que tú guíes a otros en ese mismo camino a ser mis seguidores. Y uno, si va a seguir a Jesús, dice, ok, lo voy a hacer. Voy a empezar a hablar de Jesús. Y después vienen las persecuciones. Y hemos estado viendo en Mateo 10 que Jesús dice que las persecuciones son inevitables, que vamos a ser perseguidos. Si seguimos a Jesús, vamos a recibir persecución. Gente nos va a rechazar, nos va a tratar mal, va a burlar de nosotros, a veces no a nuestra cara, pero cuando nos vamos, van a burlar y después regresamos y están riendo de algo y todos se quedan callados y nos miran y sabemos de mí y traten de hacernos caer, lo que sea, traten de estorbarnos, no todos, pero muchas veces los que siguen a Jesús reciben persecuciones. Ese fue el mensaje de Mateo 10 hasta el momento, y nos agarran por sorpresa porque y eso te ha pasado si alguna vez te has cambiado, has hecho buenos cambios en tu vida y después te han criticado y tú dices, espérate, ¿por qué me están criticando? Yo entendería si me estuvieran criticando por hacer cosas malas, pero estoy haciendo cosas buenas. Yo soy una mejor persona porque yo he cambiado, Dios me ha cambiado y ahora me están criticando. ¿Qué es eso? O tal vez estás pensando en tomar tu decisión de seguir a Jesús. Si tú esperas y tú piensas y tú anticipas que el camino va a ser fácil, que nadie te va a criticar, que nadie te va a decir cosas por la decisión que vas a tomar, y te va a agarrar por sorpresa cuando te persiguen, cuando te tratan mal. Tal vez has hablado con otra persona de tomar su decisión de seguir a Cristo, de enseñarle ese nuevo camino, y has abierto tu Biblia, has agarrado el valor de decir, podemos estudiar, y has enseñado, y después te evitan o te dicen no, y después te tratan mal, y cambia la amistad, y uno dice, ¿por qué pasó eso? Me agarró por sorpresa. Tal vez has enfrentado a otra persona que ya es cristiano, ha visto un pecado persistente en su vida y has agarrado tu Biblia como la Biblia dice que tienes que hacer y para salvar a tu hermano, para guiar bien, para corregir y exhortar a tu hermano. Y tú le has enseñado de la Biblia, has dicho, discúlpame si me equivoco, pero me parece que esto y eso es en tu vida y es un pecado persistente. Y la Biblia dice esto y debes cambiarlo y después te trata mal y ya te evita y ya no es tu amigo o tu hermano. Hermano, es tu enemigo y llegan a la iglesia y te trata mal y te trata diferente y te agarra por sorpresa, nos agarra por sorpresa la persecución y la razón que nos agarra por sorpresa es porque no tiene sentido, no tiene sentido que nos persiguen, porque cuando uno se mete en el camino de Dios y empieza a leer su Biblia y toma la decisión de seguir a Jesús, solo está buscando una mejor vida para uno mismo, solo quiere algo bueno y después te persiguen, ¿qué es eso? O cuando uno trata de ayudar a otra persona a seguir mejor a Dios, a conocer más a Cristo, quiere lo mejor para esa persona, no le quieres meter problemas en su vida, no quieres a nada de la persona, tú quieres ayudar a la persona y después te tratan diferente o te persiguen, te tratan mal, ¿y qué es eso? No, nosotros pensamos que si hablamos de Dios, que eso va a producir buenas cosas. Y cuando produce malas cosas, nos sorprendemos, nos toma por sorpresa y reaccionamos mal a la persecución. Nos toma por sorpresa y reaccionamos mal, nos desanimamos. Decimos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Si mi familia me va a tratar así porque soy cristiano, si mi esposo, mi esposo, mis hijos o mis amigos me van a tratar así, mejor no sigo. Tal vez seguimos, aunque todos, si has estado en el camino de la fe por mucho tiempo, tú has visto a personas que han dejado su fe y su relación con Dios por la persecución. Otros seguimos, pero ¿qué hacemos? Escondemos esa parte de nuestra vida, no lo escondemos, pero no vivimos tan abiertamente delante de otros porque sabemos cómo van a reaccionar o dejamos de hablar de Dios, de Jesús, de ofrecer estudios, de explicar el Evangelio a nuestros amigos porque no queremos la consecuencia de eso, no queremos que nos traten mal. Y en el texto de hoy, Jesús nos va a ayudar porque nos va a decir por qué vienen las persecuciones. Nos va a dar la razón lógica por la cual vienen las persecuciones para que la próxima vez que hablamos de Él o vivimos más como Él y cambiamos nuestra vida y otros nos critican, podemos saber por qué viene la persecución. La idea grande en este texto es esa. El Evangelio, el mensaje de Jesús, causa conflictos. Causa problemas, causa enemistades. El Evangelio, Jesús, el mensaje de Jesús, causa conflictos y problemas y enemistades. En Mateo 10:34, leemos lo que dice Jesús. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Ese es un texto que, bueno, Jesús dice claramente, yo vine a traer conflicto. Esa es la idea grande de ese texto. Habrán persecuciones porque Jesús vino a traer conflictos. Su mensaje de paz con Dios de trae conflictos, trae disensión, trae enemistades. Su mensaje trae conflictos. Y yo digo, yo leo ese verso y siempre he tenido un problema con ese verso porque dice, no piense que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Y yo pienso en todos los versos que hablan de paz con Dios, las camisetas que tenemos, el lema de la iglesia, nosotros existimos para que personas lejos de Dios pueden hallar paz con Dios y propósito en su vida. Y hay versos como Romanos 5:1 que habla de la paz que uno tiene con Dios por medio de Jesús. Y Efesios 2 y muchos otros pasajes que hablan de cómo Dios nos da paz y que una persona que encuentre paz con Dios recibe el Espíritu de Dios y perdón y adopción y salvación y amor y aprobación y transformación. Y digo, ¿cómo es que Jesús dice que no vino a traer paz si el resto del Nuevo Testamento dice que Jesús vino a traer paz? Ok, esta es la idea. No son dos cosas que van en conflicto, son dos cosas que van juntos. Primero, Jesús vino a traer paz a nivel individual. Si tú tomas tu decisión de seguir a Jesús, vas a entrar en paz con Dios. Pero el mismo mensaje que da paz con Dios a una persona, a un individuo, a tú y yo individualmente, paz entre Dios y yo, ese mismo mensaje trae conflictos. ese mismo mensaje trae enemistad, ese mismo mensaje trae guerra en la tierra. El evangelio produce conflicto en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús y su mensaje es un ataque, una afrenta a este mundo, al sistema de este mundo. El evangelio, el mensaje de Jesús, cuando Jesús vino, mire, Él y su mensaje era una fuerza y es una fuerza, sigue siendo una fuerza que va en contra la fuerza que domina en este mundo. Entonces hay un conflicto cuando desde que vino Jesús entre el reino de Dios y el reino de Satanás, entre los gobernadores espirituales de ese mundo, Satanás y los demonios, y Dios y Jesús y el evangelio, entre Dios y Satanás, entre la vida y la muerte, hay una lucha entre nuestra rebeldía y la soberanía de Dios, del Rey del Universo, entre nuestra carne y el Espíritu Santo de Dios, entre la soberanía de cada persona y la decisión de someterse a Dios. El Evangelio viene y confronta nuestro mundo y el sistema de rebeldía contra Dios, y ese conflicto produce las persecuciones. Por eso Jesús dijo: yo vine a traer no paz sino una espada, porque su mensaje, su presencia era una afrenta, una fuerza que venía contra este mundo. Y él sigue y explica que el Evangelio divide a las personas. Mire el verso 35, perdón, el que sigue: porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Solo con esos tres ejemplos no está limitándose Jesús a decir que él viene a poner esas tres personas en contra de el uno del otro, sino de como ejemplo de que él viene a poner a todos en contra de todos, hasta las personas más cercanas. El evangelio divide a la persona. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio, el mensaje de Jesús, marca la diferencia entre las personas. Jesús no tenía tres categorías de personas: enemigos de Dios, hijos de Dios y buenas personas. No, él tenía dos categorías: hijos de Dios, personas que habían decidido entregarse a Dios y someterse a Dios, y personas que estaban viviendo en enemistad contra Dios. El evangelio marca esa diferencia entre esos dos grupos de personas: personas que son parte de la familia de Dios y personas que están lejos de Dios. El evangelio divide a las personas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el evangelio, Jesús y su mensaje, ofende. Es ofensivo lo que uno lee en ese libro, lo que uno dice cuando habla de Jesús y explica su mensaje a otras personas. Es ofensivo. Tal vez tú has experimentado eso cuando personas te han explicado el evangelio, que uno dice: es ofensivo. ¿Sabe por qué? Porque al corazón, al centro del mensaje del evangelio, ¿sabe qué es? Que tú, y lo estoy haciendo así a propósito porque eso ofende, tú has rebelado contra Dios. Tú eres enemigo de Dios. Yo soy enemigo de Dios porque yo he rebelado contra Dios. No ando bien, tengo que cambiar. Tengo que someterme a Dios. Tienes que dejar de tomar tus propias decisiones y someterte a Dios y dejar que Él mande. Y si no lo haces, el Rey del Universo va a derramar sobre ti su ira por toda la eternidad. Eso está en el centro del mensaje de Jesús, del evangelio, y eso es ofensivo. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le gusta que alguien le venga a decir: tú andas mal. No, a nadie. A mí no me gusta eso, que alguien me diga: tú andas mal. Yo me molesta eso. A todos nos molestamos cuando alguien viene a decirnos que andas mal. Cuando yo ando con orgullo, ando con una mala actitud, y uno de los tres que viven conmigo me dice: estás honrando a Dios con tu actitud. Otra actitud pecaminosa surge en mí. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que alguien te venga a decir: andas mal. Y en el centro del mensaje de Jesús está esta palabra: tú andas mal, yo ando mal, todos andamos mal. Lo que nosotros queremos escuchar es: tú andas bien, tú eres bueno, tú eres buena gente, me gusta cómo tomas tus decisiones, me gusta cómo manejas tu familia, me gusta cómo te llevas con tu esposo, me gusta cómo te llevas con tus hijos, me gusta cómo trabajas, tú eres una persona ejemplar, me gustaría ser como tú. Mira, hijos, sé más como él, mira ella, sé más como ella. Y eso es lo que todos queremos escuchar. Andas bien, pone un poco de Dios en tu vida y vas a estar perfecto. Pero el mensaje del Evangelio no es que andes bien, es que andamos mal. Y ese mensaje ofende. Por eso Jesús vino a poner gente contra otra gente, porque su mensaje que sus seguidores iba a dar, a decir, ofende, en sí ofende. Su mensaje ofende, ¿sabe por qué? No solo por decirlo, por vivirlo. Cuando tú sigues a Cristo y Jesús dice, tienes que cambiar, y tú dices, ok, voy a cambiar, me voy a arrepentir, voy a someterme a ti, voy a dejar de hacer cosas que antes hacía, yo voy a ir con la misma gente, pero no voy a ser la misma persona. Sin decir nada, tu vida, tu sumisión a Dios, tu actitud, piedad, tu actitud y tu estilo de vida, de someterte a Dios y ser una persona diferente de lo que eras y de lo que son tus amigos y tus parientes todavía, es una forma de juicio silencioso. Tú estás juzgando a ellos sin decir nada, sin querer hacerlo, pero por ser diferente. ¿Alguna vez has tenido un mal hábito, un vicio, algo que uno de tus amigos que participaba en eso contigo lo dejaba de hacer? ¿Cómo sentías cuando estaba alrededor de esa persona? ¿No te molestaba? Porque solo por abstener, por no hacer lo que antes hacía en tu grupo, Te está juzgando, te está diciendo, tú andas mal. Yo sé, yo pienso que andas mal porque yo he cambiado. Solo por nuestra vida, si estamos siguiendo a Jesús, nosotros ofendemos por vivir vidas sometidas a Dios. Pero no es suficiente solo vivirlo. Si tú dices, yo predico el Evangelio con mi vida, qué bueno, pero Jesús decía, con tu vida y con tus palabras. Y nos llama a hablar y decir el mensaje del Evangelio. Eso significa decir a las personas más cercanas a ti, de una forma u otra, con tacto y con la palabra de Dios, pero a final de cuentas, andas mal, estás viviendo en contra del rey del universo, él te va a castigar por toda la eternidad. Tienes que cambiar, tienes que tomar la decisión de someterte a él, no solo de tomar una decisión de arrepentirte, bautizarte, sino de en esa decisión decidir que ya no vas a ser tu propio jefe, que vas a someterte de ese momento en adelante a Dios. Y eso ofende, es ofensivo cuando tú dices, aunque lo digas con todo el tacto del mundo, este mensaje ofende. Y produce una reacción, si nadie escucha ese mensaje, se queda tranquilo como estaba antes. El mensaje del Evangelio, que tienes que cambiar y someterte a Dios, o produce arrepentimiento, produce el deseo en uno de decir, ok, yo quiero someterme a Dios, o produce rechazo, produce enemistad, produce odio contra el mensaje y contra el mensajero. Y esos son los seguidores de Jesús. Y por eso son los, el conflicto y la persecución. Y lo que Jesús dice en el verso 36, en el que sigue, es que esa persecución no solo viene de gente lejos de ti, vienen de las personas más cercanas a ti. En el 36, en el 35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo? Que si tú me sigues, tus enemigos, no porque tú buscas eso, no porque tú quieres eso, no porque tú causes eso, tus enemigos por el Evangelio y por mí van a ser los de tu propia casa. Y eso es lo que nos toma por sorpresa muchas veces. Esperamos que otros de afuera nos ataquen, pero la gente que nos amen, nuestros amigos más cercanos, nuestros parientes, eso no esperamos, eso no deseamos, eso duele más que otros nos odien. Otra persona me puede insultar, pero si alguien en mi familia me insulta, a uno de mis buenos amigos me insulta, eso duele, eso se siente, eso la estima. Y Jesús dice, eso es lo que tiene que esperar si eres mi seguidor. ¿Por qué? Porque el Evangelio ofende. ¿Y a quiénes proclamamos el Evangelio? A las personas más cercanas a nosotros. No es para gente que no conocemos que proclamamos el Evangelio. Tú y yo somos llamados a hablar de Jesús y guiar a las personas que son parte de nuestra vida, a las personas que comparten la vida con nosotros. Entonces, esas son las personas que van a ser ofendidas por el Evangelio cuando nosotros les enseñamos. Jesús dice, por los de tu propia casa serán perseguidos. Entonces, eso crea, levanta una aplicación y también levanta una pregunta que Jesús hace. Tienes que escoger a quién amarás más, a Jesús o a la gente cercana a ti, tus amigos y tus parientes que son ofendidos y serán ofendidos si tú vives como seguidor de Jesús y si tú hables el mensaje del Evangelio a ellos. En el verso 37 Jesús dice así, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o la hija más que a mí no es digno de mí. En el contexto de que esas son las personas que te van a odiar, esas son las personas que van a ser ofendidas por el Evangelio, porque son las personas que van a ver cómo tú vives, van a sentir juzgados por tu vida. Y si tú hablas el Evangelio con ellos como Jesús ha mandado, ellos son los que van a estar en tu contra, van a estar ofendidos por el Evangelio. Y Jesús dice, en ese momento tendrás que decidir a quién amarás más. ¿Amarás más a tu familia? ¿Amarás más a tus amigos? ¿Amarás más a la gente que vive la vida, que comparte la vida contigo, o me amarás más a mí? Eso es lo que Jesús dice. Y tú tienes que escoger si tú quieres quedar bien con ellos o quedar bien con Él. Tienes que escoger si vas a hablar de Él y correr el riesgo cierto, seguro, de ofender a estas personas. Porque Jesús está diciendo, no puedes quedar bien con toda tu familia y con todos tus amigos y quedar bien conmigo. No puedes quedar bien conmigo y quedar bien con toda la otra gente en tu vida. Tienes que escoger a quién amarás. ¿A quién amarás? Y después en el 38, si tú dices, eso suena como mucho sacrificio. Jesús dice, sí, eso es mucho sacrificio. En el 38 dice así, y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué era la cruz que tomaban los criminales en el día de Jesús? Que cargaban los criminales. No era toda la cruz que vemos, la cruz con las dos barras. Solo era la barra de arriba, donde se extendían las manos. Esa parte, la otra parte quedaba plantada en el lugar donde hacían las crucifixiones. Pero la parte, la barra, que donde ponían las manos, eso tenía que llevar los criminales cuando los sacaban a ser crucificados. Y eso era el implemento, era la herramienta de su tortura, de su muerte. Cuando mirabas a alguien en el tiempo de Jesús cargando con ese cruz, con ese barra, que de ese pedazo de madera, ¿sabías qué? Va en camino a morir. Y Jesús dice, mis seguidores tienen que cargar con su cruz cada día. ¿Qué significa eso? ¿Cómo cuántas veces puedo morir en la vida? Solo una. Entonces, Él no está diciendo que tengo que morir cada día, pero Él está diciendo que tengo que morir cada día. ¿Qué quiere decir? Que sus seguidores tienen que vivir muriendo a sí mismo, vivir muriendo a deseo de caerle bien a todos. Porque si sigues a Cristo, vive como un cristiano y habla de Jesús abiertamente a toda la gente alrededor de ti, vas a caerle mal a muchos. Y Jesús dice, tienes que vivir muriendo, vivir como una persona que va a la muerte, vivir muriendo a ese deseo de quedar bien con todos. Tienes que morir a deseo de no recibir persecución, de querer seguir a Jesús y que nadie te diga nada, de no caerle mal a nadie. Tienes que morir a ti mismo, a la pereza que nos hace no querer hablar de Jesús, no ofrecer un estudio a alguien, porque si ofrecemos el estudio, después vamos a tener que saber contestar preguntas y invertir tiempo, y soy egoísta y no quiero eso. Jesús, tienes que morir a ti mismo, a tu pereza, a tu deseo de caerle bien a todos. Tienes que seguir muriendo. Y termina por decir lo siguiente, en esa muerte, si tú escoges esa vida de vivir muriendo a ti mismo, de no caerle bien a todos, de caerle mal a muchos, de la persona más importante para ti, ¿sabe qué? Hallarás vida en esa muerte. En el 39 dice así, el que ha hallado su vida, la perderá. El que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué quiere decir? Tiene que morir, tiene que vivir muriendo a ti mismo. Tienes que morir. Y Él está dando dos opciones. Él está diciendo eso. Puedes tener éxito en este mundo. Puedes tener éxito aquí, puede caerle bien a todos porque no ofendiste a nadie con el Evangelio, porque no hablaste, puede construir tu propio reino, tu familia, tu fortuna, tu educación, tu carrera, tu hobby, lo que sea que te guste. Tú puedes hacerlo al máximo, vivir al máximo lo que tú quieres vivir, lo que tú puedes hacer, porque no pusiste ni tiempo ni interés en el reino de Jesús, y no hablaste con él, no estudiabas con otros, no trabajaste en la obra. Y Jesús dice, y si haces eso, si vives tu vida y a todo para ti, hallarás tu vida en esa tierra, en ese mundo, y perderás tu vida, tu alma, tu vida eterna. ¿Por qué? Porque no escogiste seguirme, eso es lo que Jesús está diciendo. Aunque ibas a la iglesia y eras una buena persona, no perdiste tu vida por mí. Y para ser mi seguidor tienes que perder tu vida por mí. La otra opción que dice en ese verso es este. Puedes vivir una vida inferior aquí. Puedes perder tu vida. Puedes vivir una vida que otros ven y dicen, no sé por qué no saca más provecho de la vida. Esa persona podría tener más, y tú generas más dinero, más eso, más del otro, más aquí, más allá. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque solo pasa hablando a gente de Jesús y con su Biblia, estudiando con otros, y podría tener mucho más vida, está desperdiciando su vida, y al final de su vida hay mucho que pudo haber hecho, pero no lo hizo, no lo habrá hecho porque estaba estudiando con otros y guiando a otra gente, y otros dirían, esa persona ha perdido su vida, ha desperdiciado su vida. Y Jesús dice, no, esa persona ha hallado su vida por morir, por vivir muriendo a sí mismo todos los días, por buscar el reino de Jesús y no tu propio reino. Jesús dice, tú vives muriendo, pero hallas vida. Entonces, si Jesús vino a traer conflicto, si hablar y vivir el Evangelio, el mensaje de Jesús, trae conflicto y trae enemistad y trae problemas, ¿qué debemos de hacer? Lo que Jesús nos está llamando a hacer en este texto es el siguiente. Es escoger seguir a Cristo, no importa el costo. Escoger seguir a Cristo, saber si yo sigo a Cristo, yo voy a tener que sacrificar cosas que me gustan. Yo voy a tener que sacrificar la que caiga bien a la gente. Yo voy a tener que hablar de Jesús y decir a personas que yo quiero que anden mal y que tienen que volver a Cristo, y después no me van a querer. Voy a ser su enemigo. Es saber todo eso y decir, yo voy a escoger seguir a Jesús porque yo quiero hallar la vida que Él promete a sus seguidores. Entonces, eso significa para ti, si nunca has tomado la decisión inicial de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizarte y decidir seguirle, es tomar esa decisión. Es decir, voy a poner a un lado todo lo que me va a costar, voy a morir a mí mismo, voy a dejar mis pecados, voy a aceptar que voy a tener que ofender a personas, no porque quiero ofender a las personas, pero porque voy a decir cosas que Jesús me manda a decir, que algunas personas van a hallar ofensivas. Yo voy a escoger hacer eso. Yo voy a escoger a Cristo, no importa que digan de mí en mi familia, no importa que digan de mí mis amigos, no importa que digan de mí en mi trabajo, yo voy a seguir a Cristo. Eso es lo que Jesús te llama a hacer. Y en esa comunidad, cuando está listo a tomar esta decisión, solo tiene que decir a alguien, en el momento que sea, llamamos a todos y ahí hay agua. Puedes arrepentirte, puedes bautizarte, tomar tu decisión de seguir a Jesús. Y si has tomado esa decisión, mira, lo que Jesús nos llama a hacer, tal vez no es algo específico, sino es tomar una decisión mental. Decir, ok, yo recuerdo el día que me bauticé y Jesús pide de mí que yo no viva mi vida tratando de caerle bien a todos. Él pide de mí que yo viva mi vida como su seguidor, imitándolo y tratando de guiar a otros a imitarlo. No importa el costo, no importa que me pase ni lo que me digan. Y Él nos llama, si somos sus seguidores, nos llama a tomar la decisión en nuestra mente, en nuestro corazón, que cuando sale la oportunidad de vivir públicamente como cristianos, no vamos a esconder esa parte de nuestra vida, vamos a vivir como seguidores de Jesús. Y cuando sale la oportunidad de hablar de Él, vamos a seguir la guía del Espíritu Santo, aun sabiendo que tal vez eso va a producir conflictos y enemistad entre nosotros y personas que queremos, que vamos a hablar abiertamente y con valor. Eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Bueno, vamos a terminar por agradecer a Cristo, por cantar a Él, por tomar la Santa Cena, por orar, por agradecerte. ¿Por qué? Porque Él hizo exactamente lo que Él está instruyendo a sus seguidores a hacer. Él vino a este mundo sabiendo que no iba a caer bien a muchos, que muchos iban a buscar enemistad con Él, hasta el punto que lo iban a matar por su mensaje, porque Él decía que era Dios y ellos tenían que volver a Dios y someterse a Él. Por eso lo mataron. Sabiendo eso, Él vino y Él vivió su vida muriendo a sí mismo y al final murió en la cruz. Y Él nos llama a hacer lo mismo. Eso recordamos cuando cantamos y eso recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y después cantamos. Dios Padre, nosotros venimos ante Ti. Te damos gracias porque Tú eres bueno. Tú eres grande. Tú eres poderoso. Y hoy Tú nos estás pidiendo que si somos Tus seguidores, que tengamos la actitud de que estamos más dispuestos hablar de Ti que caerle bien a todos. Ayúdanos, Dios, a hablar Tu mensaje, a hablar con tacto, a hablar con amor, pero a hablar la verdad. Y cuando viene la persecución inevitable, a saber que ese es el costo de seguirte y que eso nos une a Ti y que eso nos hace hallar vida a Tu lado. Que seamos valientes y hablemos. En Tu nombre oramos. Amén.